Iniciamos, como decimos, tiempo de análisis, hoy con especial acento en lo que nos espera esta misma noche. Nada más arrancar la campaña electoral, tenemos ya el primer debate entre los principales candidatos, el cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy, y será además el único. Después, 13 días más por delante hasta las elecciones. Unos dicen que llega muy pronto ese debate y que debería de haber habido más. Tiene la sartén por el mango el Partido Popular viendo las encuestas y por ello Rubalcaba está obligado a arriesgarlo todo. El objetivo, conseguir convencer los dos candidatos alrededor del 25% de los españoles que aún no han decidido, también según las encuestas, a quién votar. Las armas, sus palabras y gestos que vamos a tratar de analizar ahora. Para ello están con nosotros Guillermo Sánchez, que es profesor de la Extremadura Business School y experto en oratoria y debate. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Y también nos acompañan dos contertulios habituales cada semana desde los dos periódicos regionales. Luis Espósito, del diario Hoy. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Miguel Ángel Muñoz, del periódico Extremadura. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Bien, buenos días.
Imagino que no habréis podido dormir por el debate.
Sí, yo llevo 24 horas velando armas.
Bueno, empiezo por Guillermo, si os parece, por cortesía, Luis Miguel Ángel.
Por supuesto.
Al que, por cierto, también podéis preguntar lo que queráis a lo largo de este tiempo de análisis. Guillermo, empiezo con cuáles son los puntos fuertes y débiles de Rubalcaba y Rajoy de cara al debate de esta noche. Empiezo con una complicada.
Bueno, pues la verdad que no, efectivamente no es fácil. Empezamos primero por lo amargo y luego empezamos por lo, acabamos con lo dulce.
Para acabar con buen sabor de boca, ¿no?
Exacto, exacto. No, como dicen por ahí, lo de el veneno para el final, ¿no? Pues vamos a estar al revés. Bueno, vamos a ver, de Rubalcaba quizás lo que quizás más le perjudique sea su propia imagen. No es la persona más parecida a George Clooney, para que todos nos entendamos. Tiene el perfil de un actor de Hollywood guapo. Entonces eso, bueno, pues efectivamente le distancia.
Es más Woody Allen, ¿no?
¿Perdón?
Más Woody Allen.
Sí, casi, casi. Podríamos decir que más Jack Nicholson, pero bueno, por el tema del pelo, pero bueno. Efectivamente no es un hombre que tenga una imagen cautivadora como la tenía, por ejemplo, Felipe González o como la tenía Adolfo Suárez en la época de la transición, pero sí que es verdad que es un hombre que tiene un aspecto relativamente amable, eso en cuanto, digamos, a la cuestión de su imagen. Punto débil, ya entrando más en cuestiones de debate, pues hombre, no es tan bueno como Rajoy, a lo mejor, en todo lo que sea el manejo de datos. Rajoy es un hombre con una cabeza muy jurídica, muy de base de datos, vamos a llamarle. Pero Rubalcaba quizás sea un poco su punto débil, entre comillas. Puntos débiles de Rajoy, también su imagen, que es una imagen, pues hombre, un poco, dicen algunos, sus detractores le llaman rancia. Otros dicen que su imagen es un poco de modé, vamos a llamarle así. Pero sí que es verdad que es un hombre que su imagen es distante. Es un hecho curioso, es un poco un punto débil de los dos. Muchos asesores con los que yo hablé en su día decían que era muy raro que hubiese un presidente con barba en España. Y aquí es que o sí va a haber un presidente con barba. Uno más blanca y otro más negra, pero va a haber presidente con barba. Y eso es un dato importante porque eso quiere decir que algo está cambiando la imagen de los españoles, ¿eh? Es decir, la barba distancia mucho de los niños o de los más jóvenes y de las mujeres. Y entonces eso, bueno, pues eso es un hándicap que está claro que se ha salvado en este caso. Punto fuerte de Rubalcaba, maneja muy bien la ironía y maneja muy bien las frases, la duración de las frases. Hace unos años se retiró un taquimecanógrafo del Congreso y le preguntaron que si el mejor parlamentario era Felipe González, naturalmente, le dijeron, ¿no? Y él respondió que no, que Rubalcaba es una persona que se le puede transcribir con puntos y comas. Es muy claro en sus frases y el manejo de la ironía es muy bueno. Punto fuerte de Rajoy, su capacidad dialéctica en cuanto a la retención de datos y al conocimiento de leyes, por supuesto. Eso es un poco, digamos, un resumen así un tanto somero, vamos a decir así.
¿Y veis el debate, ya los tres, muy encorsetado a priori, en líneas generales, para que brillen esas cualidades que tienen ambos?
Bueno, yo no veo que el debate, el formato del debate sea encorsetado. Lo que sí veo encorsetado es la manera de que en España tenemos de hacer política. Y así es muy difícil que brille no tanto las cualidades en oratoria, que está muy bien, es la manera de expresar, sino para empezar a saber qué es lo que propone uno y lo que propone otro, ¿no? Yo hace tres años, en las anteriores elecciones generales, pues tuve oportunidad de ver vídeos viejos de debates en Estados Unidos, un poco para ver qué se podía haber hecho aquí en España, y en Estados Unidos una persona pregunta a los candidatos, ¿qué va a hacer usted en este punto concreto? ¿Qué va a hacer usted o qué opina usted del asunto de Irak, de Afganistán, de no sé qué? aquí en España no, aquí en España el moderador es simplemente un árbitro que levanta la barrera para que los dos contendientes empiecen a echar colmillos a la yugular e intentarse quedar sin evidencia, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el formato, se han concertado o no. Tiene razón de ser con la forma tan cainita de hacer política que tenemos aquí en España.
Sí. Bueno, a lo que decía Guillermo, no sé, Rajoy como que habla y parece que le sale aire por los lados de la boca, no sé. Hay un tic así. No sé si lo habéis.
Sí.
O a mí me lo parece, no sé, no sé si será una apreciación. Pero bueno, a mí es que me interesa mucho el. Respecto al debate, ¿no? Y ya que tenemos hoy a Guillermo, pues todo eso de los gestos, todo eso de del formato, todo eso de cómo irán vestidos, ¿no? Yo creo que vivimos en la era de la telegenia, ¿no? Y que en eso la gente, en eso de la imagen, pues se fija mucho, ¿no? Por ejemplo, el viernes hubo aquí en Cáceres un acto de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la alcaldesa pues iba como muy a lo Evita Perón, ¿no? En su estética. Entonces, dijera lo que dijera, parece que lo que dijera no era importante porque ya solo la imagen te atraía, ¿me entendéis? Uh-huh. Entonces yo creo que en esto y más todo el mundo pendiente, ¿no? Ante las cámaras, en un plató de televisión, pues yo creo que también la imagen juega un papel muy importante. Lo que pasa es que quizá la imagen de estos dos candidatos sea en parte semejante, ¿no? Cuando habláis, o cuando habla Guillermo, ¿no? De la barba, ¿no? Pues en eso, no sé, tienen como cierta coincidencia o en las corbatas, en el, ¿no? No creo yo que sorprenda, ¿no?
No, ese tipo de cosas la verdad es que además suelen estar pactadas, ¿eh? En Estados Unidos por lo menos cuando hay debates presidenciales, que por lo menos suele haber tres, ¿eh? Entre los principales candidatos, bueno, tres, por lo menos, suele haber en torno a tres. Se pacta absolutamente todo, y cuando decimos todo es el tipo de bolígrafo que pueden llevar, el tipo y el color de corbata que pueden llevar, la distancia que va a haber del uno respecto al otro, si van a estar sentados, si van a tener atril, la distancia que va a haber respecto al moderador, la temperatura de la sala. Es decir, se pacta y se negocia absolutamente todo en un documento que firman los representantes de los dos candidatos. Y eso es un contrato que bueno, podríamos decir que va a misa, pero vamos, ir a los tribunales en un momento dado. Aquí en España, pues no sé si se llega a tanto o no, no tengo información hasta ese punto de confidencialidad. Pero sí que es verdad que sí que se pacta y se negocia los temas de los que se van a tratar, ¿eh? Eso sí. Es decir, yo conocí a un asesor de uno de los candidatos que decía que pues si tu candidato va a hablar de tal tema, el mío no va a sacar este otro, ¿eh? Es decir, son debates, en ese sentido, en el fondo del debate, son enconcertados, ¿eh? Sí que están negociados y sí que está pactado lo que se va a hablar. Está claro que, hombre, si por ejemplo se toca un tema estrella como puede ser el del terrorismo o el final de ETA, pues eso puede ser un tema muy 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 delicado, ¿no? Y que porque se puede utilizar con fines electoralistas o no, claro, y eso puede ser verdaderamente peliagudo. Claro, a ver lo que negocian los representantes de los candidatos, eso es un tema de bambalina, ¿no? Vamos a decir así.
Lo que yo no sé hasta qué punto el debate va a condicionar mucho el sentido del voto, ¿no? Porque las encuestas son tan claras, el fracaso del PSOE apunta a ser tan estrepitoso que realmente, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Si...
Hombre, decía que hay un 25% de personas que aún no se ha decantado porque
de indecisos,
no la quiere votar. Entonces, imagino que ese será el target, ¿no? Del debate de hoy.
Sí, claro. Bueno, yo he leído también estudios, que también con los estudios es como todo en botica, ¿no? Las habrá más o menos fiables, que dicen que en una campaña electoral tipo se moviliza o cambia de sentido o decide el sentido de su voto en torno a un 2% del electorado, ¿no? Que está todo el pescado vendido antes de la campaña. Yo, por ejemplo, quería preguntar a Guillermo, efectivamente, que movilización o qué efecto electoral puede tener un debate como el de esta noche, ¿no? Porque, bueno, simplemente por contar el caso, ¿no? En las estas últimas elecciones autonómicas, no, en las anteriores hubo un debate a tres candidatos, seguro que os acordaréis, en esta casa, en Canal Extremadura Televisión, donde todo el mundo coincidió en que el gran descubrimiento, el candidato más que demostró tener más chispa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, fue el de Izquierda Unida, Víctor Casco. Decíamos que había sido todos los periodistas, todos los medios, decíamos que había sido el gran descubrimiento del debate, y al final Víctor Casco no consiguió entrar en la Asamblea, ¿no? Con lo cual, también eso tiene un efecto, yo creo que limitado, ¿no? No lo sé, Guillermo, te pregunto.
Bueno, la verdad es que está claro que las campañas, no solamente los debates, ya, pero las campañas está claro que acaban influyendo muy poco. La mayor parte de la gente tiene el voto decidido y los debates, hombre, pues pueden acabar de propiciar, ¿no? Pero tampoco es que tengan un efecto demoledor. Y más en un país como el nuestro, en el que pues, la gente lo tiene muy claro, vamos a decir así, ¿no? Pero el efecto que tienen es muy, 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 muy leve, muy leve. Puede cambiar un porcentaje muy, muy escaso, ¿no? Hablabais de un 2%, pues yo no le daría mucho más, ¿eh? Porque la gente ya tiene un poco, es una forma de decir, bueno, pues ahora ya tengo un motivo más para afirmar lo que quería seguir afirmando antes de que me diesen ningún tipo de argumento, ¿no? Pero efectivamente tiene muy poquito peso. Lo que sí ocurre es que, bueno, pues hombre, es un elemento que yo creo que, aunque no tengan peso, aquí hago un pequeñísimo excurso, es cierto que sí que es necesario que existan estos debates, porque el contraste de ideas es necesario. Si no hay contraste de ideas, si no hay confrontación, algo falla en el sistema democrático. Yo creo que ya está fallando desde el momento en que nosotros en España, cada vez que hay una campaña electoral, nos preguntamos si va a haber debate o no. Estados Unidos ni
se... Claro, este es el quinto de la historia democrática en España, ¿no?
A mí me da un poco, hombre, no de vergüenza, pero sí de apuro, ¿no? Que tengan que ver si se va a debatir o no se va a debatir, pues a mí me parece que es para que nos llame la atención y nos cuestionemos cómo está la salud democrática.
Claro. De todas maneras, con dos aspectos formales, Guillermo también y Miguel Ángel y Luis, sobre el tono que se espera para este debate y también la recomendación o no de emplear un tono más duro o no en el caso de atacar al rival. Y luego el segundo aspecto formal, lo de los datos. Recordaréis en 2008 el debate entre Zapatero y Rajoy. Salieron muchísimas hojas con datos, eso sí, datos que, bueno, estaban ahí un poco, no voy a decir la palabra manipulados, pero que sí había datos ahí que cantaban las estadísticas, se quitaban rápido, os acordaréis de eso.
Hombre, yo creo que Rajoy estará moderado, ¿no? Que de alguna forma se pondrá la camiseta centrista, que tranquilizará al empresario, sobre todo al pequeño empresario, ¿no? Y que hablará de ETA. Y luego creo que Rubalcaba pues levantará un poco el miedo al aznarismo, ¿no? Dirá que bueno, que con Aznar había más muertos y que con Zapatero pues ha habido más detenidos de ETA. Después supongo, ¿no? Que lanzará esa pregunta de preguntar a los portugueses y a los ingleses si han ganado con el cambio, ¿no? Y luego pues incidirá también en el tema de los recortes sociales. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no?
Yo, en mi opinión, creo que el tema de ETA es un tema delicado. Yo no sé si lo tratarán o no, la verdad, pero y no sé en qué términos. Pero yo creo que tanto uno como otro se juegan demasiado si tratan y abordan ese tema. En todo caso, se habla de política antiterrorista o de seguridad, como mucho, yo creo. Pero no sé si habrá una discusión específica en torno a ETA. En cualquier caso, yo creo que el que más tiene que perder es Rajoy, desde mi punto de vista. Efectivamente, las encuestas no son favorables al Partido Socialista, ni muchísimo menos, y el que menos tiene que perder ahí es Rubalcaba, yo creo. Entonces, Rubalcaba puede ser más agresivo, o desde mi punto de vista, insisto que esto es una opinión totalmente personal, se puede mostrar un poco más agresivo que Rajoy.
No, personal y acertada, porque claro. Rubalcaba parte de que no tiene ya nada que perder.
Claro. Hablando de una manera muy, muy frontal, ¿no?
Exacto.
Pero Rajoy sí que se juega más que Rubalcaba, porque a lo mejor, hombre, las encuestas efectivamente apuntan a que van a ganar el Partido Popular, ¿no? Pero claro, de ahí a ganar con mayoría absoluta o no, ahí sí que se la puede estar jugando a Rajoy, ¿no? Cosa que dudo que tenga mayoría absoluta, pero que tenga más o menos escaños, puede influir un poco este debate ahí. O sea, que tiene que ser relativamente moderado, ¿no? Pero bueno, como se dice en negociación, tiene que ser duro con el problema, pero suave con las personas, ¿eh? No puede ir ad hominem, vamos a decir así. No puede ir a la persona, sino que tiene que ir al problema y tiene que proponer, porque es que él es la oposición y él es el que tiene que proponer. Entonces, el punto fuerte de Rajoy está en proponer cosas nuevas y cosas que, bueno, pues solucionen lo que está ocurriendo ahora.
Y lo del uso de datos, Guillermo, lo de recurrir a esas hojas que levantaban en los dos debates del 2008.
Yo no lo sé, les debió dar un virus o algo a los dos, porque aquello casi fue una competición de a ver quién sacaba el gráfico más pequeño, casi, porque, hombre, los gráficos está bien utilizarlos, pero no los manejaban bien, todo hay que decirlo. Yo hubiera utilizado menos datos cuantitativos y más datos cualitativos, pero en cualquier caso el uso de gráficos, pues hombre, tiene que ser generoso, es decir, eran demasiado pequeños esos gráficos como para que se pudiesen ver. Yo creo que ahí tienen que ser un poquito más pícaros los candidatos y orientarse un poco más hacia la cámara, porque es que yo, la cantidad de datos de gráficos que manejaban, apenas se podían ver, entre que les daba el reflejo de algún foco y demás, pues hombre, tienen que ser un poco más cautelosos en ese sentido y no abusar de ese recurso.
Pero quizá a lo mejor deberían ser como más directos, ¿no? Para que la gente captara el mensaje, ¿no? Porque hay gente muy que lo está pasando muy mal en este país, ¿no?
Es que yo, bueno, perdón.
Quiero decir que es una situación distinta a la de otros debates, ¿no? En España, lógicamente, ¿no? Una situación, digamos, que por ejemplo, el asunto del terrorismo ya no es lo que, según las encuestas, etcétera, ¿no? Ya no es lo que más preocupa a la gente, sino que lo que más preocupa a la gente es que no tienen,
sí,
no tienen trabajo.
Crisis, sí.
Claro.
Y esto no había sucedido antes, nunca, de esta manera tan tan virulenta.
Claro, ahí es que es un debate o es una situación, digamos, que sí que permite el que se juega más un poco con las emociones, ¿no?
Claro, por eso te digo, ¿no? Que los asesores, ¿no? Tendrán que asesorarlo, valga la redundancia, y decirles, bueno, vamos a ver, ¿qué les decimos a toda esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo por televisión? Gente que lo está pasando tan mal, ¿no? Es decir,
con las emociones de alguna manera, porque si no, no van a poder transmitir nada, que es lo que yo un poco les achaco a la clase política en general a la hora de comunicar, ¿no? Así como Obama sí que sabe tocar muy bien las emociones.
Exacto.
Otra cosa es que luego solucione problemas o no, ¿eh? La cosa es esa. Pero en general les falta conectar con el auditorio de manera emocional. No me refiero a hacer llorar, ¿eh? Sino simplemente el decir.
No, y por ejemplo,
algunos llorarán esta noche.
El lema, ¿no?, del PP es súmate al cambio. Uh-huh. Y el del PSOE es pelea por lo que quieres, ¿no? Entonces, quizá ese súmate al cambio, quiero decir, es mucho más efectista, ¿no? Y se parece un poco a la época de Felipe González, ¿no? Y Felipe González era, como ningún otro presidente del gobierno, el que más llegaba a la gente y el que más tocaba la fibra, la sensibilidad, todas esas cosas, ¿no? No sé si Rajoy será capaz esta noche de dar esa imagen verdadera de que la gente se sume al cambio, no sé si me entendéis.
Sí, sí, bueno, evidentemente, eso, dando, por supuesto, que Rajoy va a intentar implicar emocionalmente a la gente que ve el debate, que es mucho suponer, ¿no? Yo, como adivino, no tengo precio, si no estaría aquí, estaría en la Fiji con una lotería que me hubiera tocado o lo que fuera, pero yo el debate de esta noche lo veo con Rajoy intentando no meter la pata. A la defensiva, va por delante, va muy por delante según algunas encuestas, con lo cual lo importante es no meter la pata y tampoco dejar que el otro rival tampoco te erosione demasiado. Y fijaos lo que os digo, no veo a Rubalcaba más agresivo, pero no lo veo desesperadamente intentando entrar en las costuras de su rival para remontar, ¿no? Yo he estado viendo las últimas declaraciones públicas de Rubalcaba, una entrevista que desenfadada que se le hizo anoche en la televisión, ¿no?, en un programa de La Sexta y tal, y yo creo que él, sobre todo, lo que tiene en la cabeza es hacer un papel digno, que al día siguiente la gente salga diciendo Rubalcaba ha ganado el debate, sin que eso tampoco tenga una aplicación práctica, ¿no?,
en la urna.
Portada electoral, porque, vamos, yo no sé lo que pensará su equipo, pero están hablando de 20 puntos, 18, 17, suponiendo que las encuestas acierten, esa es mucha tela para un debate, ¿eh?
Demasiado, yo creo que Rajoy se la juega en el aspecto emocional, ¿eh? Porque el anterior debate, el que tuvo con Zapatero, lo de la niña de Rajoy le costó
sudores y lágrimas.
Bastantes bromas. Pero claro, es que eso hay que saber hacerlo. Es como si no sabes contar un chiste y te pones a pretender y pretendes hacer reír, ¿no?
Bueno, también le costó a Zapatero con el precio del café, ¿no?
Claro, claro, claro. Ahí se la juega cada uno, pero... O Rajoy también, cuando estuvo en el programa de Tengo una pregunta para usted, sí. Y le preguntaron que cuánto ganaba y escurrió el bulto del hombre de una manera clamorosa, ¿no?
Y va llamando pobre a la pobre chica diciendo que gano bastante más que usted.
No, más que aquella señora que es administrativa, decía él, ¿no?
Sí.
Pues, hombre, hay que ser muy cauteloso. Yo imagino que habrán aprendido y no harán lo que no saben hacer.
Efectivamente. Esto. Guillermo, yo quería preguntar a Guillermo, al hilo de lo que decís, precisamente, recuerdo que esto de la niña, esto parece ser que fue una idea o que uno de los asesores de campaña de Rajoy había visto en una campaña de un país sudamericano. Es decir, parece ser que esto ya se había dicho, ¿no? Como también se han dicho muchas cosas, ¿no? Parece que en esto del marketing político, si se me permite la expresión, está todo pensado, ¿no? Pero lo que yo sí veo es que a veces importamos elementos muchas veces sin discriminar, ¿no? En una misma campaña le copiamos cosas a Obama, le copiamos cosas a los países sudamericanos que tienen una manera de ver la política completamente distinta de nosotros. ¿No creemos a veces hay un totum revolutum un poquito raro?
Raro no, rarísimo, extrañísimo y hasta perjudicial, y lo estamos viendo, ¿no? El hecho de que algo haya funcionado en un país no quiere decir que tenga que funcionar aquí, y el hecho de que haya funcionado con una marca política no quiere decir que tenga que funcionar con otra. Los asesores de imagen se empeñan en que hay, vamos, de imagen y asesores de debate, se empeñan en que hay cosas que, como han funcionado en Perú o en México o en donde sea, tienen que funcionar aquí, y somos dos sociedades, no voy a decir que diametralmente opuestas, pero sí que tenemos más diferencias que parecidos en algunas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que funcione algo por ahí no tiene por qué funcionar por aquí. Lo que yo veo es, precisamente, también, perdón, no solamente en asesoría política, sino en asesoría de comunicación en general, yo lo que observo, puede resultar un poco feo esto que voy a decir, pero observo falta de criterio. Es decir, eso que ha funcionado en un país, ¿por qué sabes que ha funcionado ahí? ¿Y por qué aquí sabes o crees que va a funcionar?
Claro. Pues porque se hace más caso a los supuestos grandes gurús que a la gente.
Claro, no, pero en el sentido común lo estamos dejando de lado. Eso es peligroso.
Bueno, pues se nos agota nuestro tiempo. Hemos dado algunas pinceladas de lo que esperamos para ese debate, que arrancará esta noche, 10:45, aunque desde las 9 van a poder seguirlo por el canal Extremadura Televisión. Guillermo Sánchez, profesor de la Extremadura Business School y experto en oratoria y debate, muchísimas gracias por darnos buena cuenta de sus conocimientos.
Otros, por favor.
Y Luis Espósito y Miguel Ángel Muñoz, del diario y del periódico Extremadura, gracias también a los dos, como siempre, por estar con nosotros esta mañana analizando la actualidad y la noticia del día, que es el debate de esta noche.
A vosotros.
Sigue las noticias en Canal Extremadura Radio. Saludos de todo el equipo de Primera Hora, que regresa mañana a las 7. Pásalo bien.